Buenos días, hermanos. Es una bendición estar compartiendo con ustedes este día la palabra de Dios. Quiero decirles que como Iglesia Bautista Peniel nos hemos sumado a una iniciativa a nivel nacional para dedicar un domingo especialmente a los huérfanos. Esta iniciativa se llama Domingo para el Huérfano y por lo tanto el sermón de hoy es alusivo a bendecir a estos pequeñitos, a niños, jóvenes, adolescentes que están en esta condición. En nuestro estado, en el país, tenemos mucha orfandad. 1,5 millones de huérfanos se encuentran en nuestro país. Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, y estaremos meditando en los versículos 14 al 25. Este sermón yo lo he titulado Adoptados para adoptar. Permíteme ponernos en manos de Dios con esta oración. Oh Padre, necesitamos de tu ayuda en este momento porque pudiera ser elocuente en este día, pudiera haber preparado bien este sermón en comparación de una buena estructura, tratar de entender la verdad central de este pasaje. Pero si tu Espíritu Santo no viene y hace la obra que solamente Él puede hacer, quedará todo vacío, Señor. Queremos que honres tu palabra en este día. Queremos que prepares nuestros corazones. Queremos, Señor, que tu reino sea extendido. Danos fe, Señor, para durante todo este tiempo estar creyendo que tu palabra es poderosa. Bendice a cada uno de los que escucha este mensaje. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. A ti te damos la honra y el honor. Amén. Te voy a compartir la definición de catalizador. Muchos hemos escuchado esta palabra, tal vez nos suena un poco más familiar en el ambiente químico, pero muchos de nosotros ya son bastantes años que hemos pasado desde que no vemos alguna materia en el cual nos aclaran este concepto y quiero recordártelo porque es importante para este día. La definición de un catalizador es una sustancia simple o compuesta que aumenta o reduce la velocidad de una reacción química. A este proceso se le llama catálisis. Entonces hay catalizadores positivos y catalizadores negativos, los que aceleran o los que reducen una reacción química. Y quiero traer esta ilustración en este día porque vamos a estar hablando de bendecir al huérfano. Y nosotros, si entendemos bien este concepto, es que tenemos dos elementos químicos y tal vez queremos crear un compuesto a partir de estos dos elementos, entonces se necesita una reacción química. El catalizador es el que acelera ese proceso para que se lleve a cabo el fin que nosotros queremos obtener. Platicando con un amigo que es químico, me decía, un ejemplo muy común que nosotros vemos en la vida diaria es la sal. Todos utilizamos la sal, nos gusta para sazonar la comida y muchas otras cosas. Pero la sal se compone de dos elementos, el cual es cloro y sodio. Sin embargo, si tú tienes estos dos elementos por separado y los empiezas a mezclar, no pasa absolutamente nada. Pero sin embargo, en el momento que tú agregas una sola gota de agua, ocurre la reacción química. El agua es el catalizador. Entonces puede haber hasta una explosión, puede haber mucha luz, intenso calor y se realiza la reacción química. El cloro y el sodio, cuando le agregas el catalizador al agua, nos da resultado la sal. Y la sal, pues conocemos que es un elemento inofensivo, es un elemento positivo para nuestra vida. Y yo quiero plantearte esta ilustración porque nosotros tenemos dos realidades en la vida. Una es la necesidad de muchos niños que están en orfandad, pero también tenemos, como pueblo de Dios, muchas bendiciones. Nosotros tenemos con qué aliviar estas cargas. Y no va a pasar absolutamente nada si yo te traigo un mensaje en el cual pudiéramos usar camisas bonitas. Por cierto, esta playera agradezco a la asociación Familias Lightshine porque es la que nos donó para hacer alusivo a este evento. Y pudiéramos tener muchas cosas que tal vez pensáramos que es el catalizador para que el pueblo de Dios reaccione y alivie las cargas de los huérfanos. Pero yo quiero decirte en este día que ese catalizador es el Evangelio, es Cristo mismo. Y si no entendemos la palabra de Dios, si no comprendemos a profundidad lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a bendecir al huérfano y al mismo tiempo honrar a Dios. Te repito, a lo mejor pudiéramos intentar muchos métodos. En mi mente se me ocurría traer una pequeñita que estamos acogiendo temporalmente, ponerla aquí y durante todo el sermón tenerla a un lado, que la vean hermosa, tal vez que la vean llorar y decir, ah, qué tierno. Entonces, eso pasa a segundo término. Podemos tener mucha información, muchas estadísticas de los huérfanos, pero tu corazón no va a reaccionar a favor de ellos si el catalizador no es el Evangelio. Por eso, más que ser una predicación en la cual yo te muestre números, estadísticas, yo quiero apostar por lo siguiente, el Evangelio. Así que entremos a este sermón. Tengo tres puntos. El primero de ellos es que para que tú bendigas al huérfano, obviamente tienes que entender el Evangelio y lo primero que quiero que entiendas es la seguridad de tu adopción como hijo de Dios. Vamos a dar lectura al versículo 14 y ponernos en contexto un poco de dónde viene todo esto. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que medites en lo siguiente y entre más entre esta realidad a tu corazón, ese catalizador va a hacer que tú te muevas a bendecir al huérfano. Debes de entender la seguridad de tu adopción en Dios. Y este capítulo 8 de Romanos, si tú haces un recuento de todas las ocasiones en las cuales apunta a esa adopción, son muchas. El contexto, por ejemplo, en el versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, para ser hijo de Dios, necesitas a Cristo, necesitas al Espíritu Santo para que realmente entiendas que eres adoptado por él. Desde ahí viene el apóstol Pablo en esta altura de la carta de los Romanos explicándoles a esa iglesia este principio. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son los que nos dan prueba que en verdad son hijos de Dios. Por ejemplo, en el versículo 5 y 6 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tienes que analizarte y ser bien sincero si tus deseos y tus pensamientos mayormente están apuntando a lo eterno. Están buscando la voluntad de Dios, más que mucho tiempo en pensamientos en cosas terrenales. Entonces, si tú quieres tener seguridad de tu salvación, tienes que evaluarte y ser sincero y ver en tu vida que buscas esa voluntad de Dios. En el capítulo anterior, 7:22, dice lo siguiente, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El que verdaderamente es un hijo de Dios, el que ha sido adoptado, se deleita en toda su palabra, en el Evangelio. Por eso dice en el versículo 15, volviendo al capítulo 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí Pablo nos está hablando de que ya no somos esclavos. ¿A qué se refiere esa esclavitud? Se refiere a la esclavitud del pecado. Ya nuestra mente no está sujeta a todos esos pensamientos humanos. Obviamente no vamos a tener una mente perfecta aquí, pero siempre va a ser más notable que esos pensamientos apuntan a la eternidad más que a las cosas temporales. Entonces, ese temor del cual también nos habla el apóstol Pablo, nos habla del temor de la condenación. Porque ya no te aquejan esos pensamientos de tu pecado, de que te hacen, te provocan una enemistad con Dios, sino todo lo contrario. Puedes tener esa seguridad de que ya eres libre de un pasado sin Cristo, un pasado en el cual la mente no honra a Dios. Y además el apóstol Pablo dice, el que es verdaderamente un hijo de Dios puede clamar, Abba Padre. La raíz de esta palabra conocemos, es una manera muy personal, muy intensa para decir padre de manera muy tierna. A algunos les gusta decir papito, pero yo creo que es más bien el sentimiento de seguridad de que de todo corazón sabes que tienes un padre que te ama. Yo tengo dos hijos a los cuales me gusta decirles de juego, de repente se dirigen a mí y me dicen papá o papi. Y yo de puro juego les digo, no me digas así, dime papote. Así digo, va, que me vean más grande, más fuerte antes de que sea tan viejito y quiera meterles ese concepto. Y aunque yo les he insistido muchas veces eso, créanme que se los digo varias veces por semana, ellos no dejan de decirme papi. Entonces es una manera muy tierna en la cual eso, ellos sienten la seguridad y, no, tú eres mi papi. Así el verdadero creyente se puede dirigir a Dios y decirle, papá, desde lo más profundo de nuestro corazón podemos disfrutar y entender en todo el sentido de la palabra de que tenemos un Padre celestial que nos ama, que está al pendiente de nuestras necesidades, que sabe lo mejor que es para nosotros, que nos guía de la mano y muchas otras cosas. Entonces, el verdadero creyente podemos tener esa convicción y en la manera que nos dirigimos a él durante varias veces al día, podemos decirle con toda confianza, tú eres mi padre. Entonces, el apóstol Pablo lo plantea aquí como un clamor, algo que sale verdaderamente de nuestro corazón. Y quiero decirles que también eso tiene una convicción bastante fuerte, recordando cómo los reformadores y pastores antiguos hacían muchos esfuerzos para ver que la fe de sus congregantes era genuina, era real, para que ellos les dieran seguridad a sus congregantes de que eran adoptados, eran hijos de Dios. Ellos les explicaban tres aspectos de la fe. Entonces, algunos lo han definido como las tres C. La primera es conocimiento. Tú sabes que a través de la fe en Cristo Jesús puedes tener perdón de pecados y que eres adoptado. A lo mejor tú dices, todo este pasaje, pues yo ya lo conozco, ya no es teoría para mí, ya conocía Romanos 8, entonces pues estoy escuchando un sermón más. Pero no solamente eso, también los pastores antiguos les decían a sus feligreses, no solamente tienes que tener conocimiento, tienes que tener consentimiento. En verdad, creer que esto es verdad. Tú tienes que consentir y afirmar. Esto no es una mentira. Porque muchos pueden tener el conocimiento y decir, pues eso viene en la Biblia, pero para mí eso no es verdad. Pero el verdadero creyente sí tiene consentimiento de estas verdades de la adopción. De que puede decirle, Abba, Padre. Y hay un elemento más, y es el más importante de la fe. Esto es la convicción. A través de las escrituras debemos llevar a cada creyente a que realmente tenga convicción de estas verdades. Porque en la carta de Santiago, él comprendía estos dos primeros conceptos y decían, esto no es suficiente para que tú verdaderamente seas un hijo de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Tú puedes tener conocimiento y consentimiento. Exactamente eso lo tienen los demonios. Ellos creen lo que es una verdad aquí. Sí consienten que la escritura es verdad. Pueden temblar, pero no son hijos de Dios. Entonces, el tener convicción se afirma, como dice el versículo 17 de Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una seguridad que podemos tener descanso de que estamos yendo hacia la gloria. Son muchos elementos, pero quiero ponerte en contexto cómo lo entendían los romanos, porque aquí empieza el apóstol Pablo en este capítulo a definir y a utilizar este término de la adopción. Cuando la iglesia de los romanos recibe la carta del apóstol Pablo y escuchar esta palabra, a la mente de ellos venía el sistema legal en el cual el imperio romano había establecido para adoptar hijos. Y quiero decirte que en ese entonces la adopción era distinto a estos días. Ellos intencionalmente buscaban a hombres, a jóvenes sanos, con una capacidad intelectual buena, en muchos aspectos de manera integral, alguien que tenía dinero, que quería perpetuar el nombre de su familia, sus apellidos, en, por así decirlo, mejorar su descendencia. Ellos observaban y si veían algún joven que tenía mejores cualidades, capacidades, carácter, conocimiento que sus hijos biológicos, entonces decía, yo voy a adoptar a él para que perpetúe mi nombre. Ahora él va a ser mi heredero. Quiero dejar en manos mi herencia en alguien que pues va a mejorar la línea de mi apellido. Entonces, así lo hacían los romanos. Ellos acudían al imperio, al sistema de gobierno. Entonces decían, quiero adoptar a esta persona. Entonces, cuando terminaba el proceso, daba por sentado que la identidad de este hombre adoptado o de este joven ya iba a desaparecer por completo. Obviamente, si este joven, si este adolescente tenía deudas o si era algún esclavo o cualquier otra cosa en su pasado negativa, en ese momento desaparecía la identidad. Por así decirlo, nacía de nuevo. Era borrón y cuenta nueva. Ahora tú eres ciudadano romano y cuenta a partir desde ahora, de este día que fue concretada tu adopción, como alguien que empieza desde cero. Las deudas con el gobierno empiezan a partir de hoy, lo de antes, olvídate. Entonces, todo este concepto lo tenían los creyentes de la iglesia en Roma cuando Pablo escribe esta carta. Te llevo a todo esto porque ellos querían heredar intencionalmente. Ellos decían, yo elijo a este hombre y borro esa identidad y ahora va a ser mi heredero. Aquí en los creyentes, hermanos, hay una cláusula que podemos agregar y es esto, es el padecimiento. Pablo está diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces la Escritura nos dice, si realmente eres hijo de Dios, si eres heredero, pero también nos menciona si padeces, si cumples los padecimientos de Cristo. Hay muchos pasajes que nos hablan de esta realidad, pero solo quiero mencionarte unos pocos. Te invito a que vayamos a Filipenses, capítulo 1, el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él. La fe, todos sabemos, es un don de Dios, pero viene en paquete. También viene con los padecimientos de Cristo. No solamente el apóstol Pablo entendía esto, sino que también Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, dejó muy claro esto. Dice así el versículo 12: Amados, no os sorprendáis que el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces es una realidad esto. Si tú eres hijo de Dios, vas a padecer. Y si el Espíritu Santo hace una obra y creces en conocimiento, en amor y en sometimiento a la palabra, tú vas a bendecir al huérfano. Tú vas a estar dispuesto a sufrir por Cristo. Créanme, una de las preguntas que surge mucho en el caso de la adopción temporal, es decir, es muy doloroso ese momento del duelo en el cual, si vas a recibir a un pequeño, a un niño, a un adolescente, te encariñas por semanas, por meses, incluso años, ¿y cómo es que lo tienes que regresar? No te puedes quedar tú con él e iniciar un proceso de adopción tan fácil. Entonces, eso es dolor. Es una de las excusas que muchas personas les frena para bendecir al huérfano, porque también implica el sufrimiento. Pero si tú y yo llegáramos a entender a profundidad que no nos debe sorprender ese sufrimiento, sino al contrario, es necesario. Porque a través de muchas tribulaciones, hemos escuchado en otra parte de la escritura, es necesario que entremos al reino de los cielos. Te repito, hay muchos pasajes, pero vamos a proseguir. En el versículo 18, volviendo a Romanos 8, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces el apóstol Pablo nos invita a poner la mirada en lo eterno. Sí, hay mucho dolor aquí, hay mucha aflicción. El llegar a ser hijo de Dios adoptado implica dolor y sufrimiento, pero no se compara con lo que nos espera en la gloria, cuando sea plena nuestra adopción. Nosotros debemos de considerar, nos invita Pablo, el sufrimiento del hijo. Yo creo que aquí obviamente también va implícito el sufrimiento del padre. Si avanzamos un poco más ahí en el capítulo 8, dice el versículo 32: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Piensa en eso. El padre no rehusó a su propio hijo. Soltar a tu hijo y que vaya a ser maltratado, pisoteado por los pecadores, eso implica sin duda una decisión muy difícil. Si lo trasladáramos a nuestra vida humana, es un dolor terrible lo que pudiéramos sufrir si hubiéramos sido los padres sanguíneos de Jesús. El ver cómo tenía que ser afrentado y llevar el castigo de todos es un dolor y sufrimiento que nosotros no podemos sobrellevar. Pero también Cristo mismo, Él sufrió para darte vida eterna a ti y a mí. Si el Hijo sufrió para glorificar al Padre, ¿por qué tú y yo no debemos de aceptar también ese sufrimiento que se nos llama aquí? Estamos viendo lo que implica tu herencia como hijo de Dios. Si esto fuera una realidad en nosotros y llegáramos a crecer más en este conocimiento, nos va a hacer aptos para bendecir de una manera más efectiva al huérfano. Quiero plantearte una cosa más. Lo que es la esperanza de tu adopción plena. Dice el versículo 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y aquí Pablo nos está empezando a plantear lo siguiente: la creación fue maldita no de manera voluntaria, sino involuntaria. Eso lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Recordemos cuando Adán peca. ¿Cuál fue el castigo? Cada uno recibió una confrontación de Dios, Adán, Eva, la serpiente, pero la creación que no había hecho absolutamente nada, recibió el castigo de Dios. Y todo tiene un propósito, era para glorificarse. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán introduce el pecado, la ira de Dios, si hubiera sido ejecutada en ese mismo momento en Adán y en Eva, los hubiera fulminado, los hubiera destruido por completo. Sin embargo, muchos creemos que esa ira de Dios fue visible en la creación. Y es lo que vemos aquí en el versículo 17 y 18. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces la creación misma está esperando ser restablecida. Y solamente eso va a ocurrir cuando los hijos de Dios entremos en nuestro último estado, que es la glorificación. La creación misma anhela ardientemente esto. El libro de Génesis tiene muchos paralelos con el libro de Apocalipsis. Lo que empieza ahí como una maldición, aquí se concluye. Si nosotros vamos en Apocalipsis capítulo 21, dice así los primeros cinco versículos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí nos dice: todo eso va a desaparecer. Voy a hacer todo nuevo. Y la creación anhela eso. Gime. Está en dolores de parto que son una manera de ilustrar de los peores dolores que pudiera experimentar el hombre. En este caso, pues la mujer. Es algo muy intenso y sabemos que es progresivo, es progresivo. Entre más aumentan esos dolores, es que va a dar a luz. Y en ese momento hay un regocijo. Esa es la ilustración que quiere utilizar Pablo y quiere que nosotros la entendamos. La creación gime por la regeneración de los hombres, dice en el versículo 23 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es otra realidad de lo que nos asegura la adopción como hijos de Dios, que en verdad anhelamos profundamente la regeneración, el recibir el cuerpo nuevo, libre de pecado, aptos para estar en la presencia de Dios mismo y recibir plenamente nuestra herencia. Estamos esperando en este proceso. Solamente ya se hizo la elección, ya se hicieron los trámites, tal vez hasta firmaron. Y nosotros en un proceso de adopción podemos ver varias cosas previas, aunque ya te presente y tú veas, quiero adoptar a este niño, a este joven. Te lleva tiempo de burocracia, de papeleo. Y en el momento que ya lo recibes en tus brazos y ya está en tu hogar, ahí es la plenitud de la adopción. Yo creo que nosotros podemos entender también en los versículos 29 al 30, aquí en este mismo capítulo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El verdadero creyente entiende que todo este proceso no se puede interrumpir. Si tú ya fuiste elegido desde antes de los tiempos, a como dé lugar, tienes que ser llamado para arrepentimiento, tienes que actuar en fe y en ese momento eres justificado. Ahorita estamos en un proceso de santificación, pero la última etapa es la glorificación. Es como si entendiéramos esto. El único paso que nos falta aquí en la tierra como hijos adoptados de Dios es la glorificación. Ya está consumada en nuestra resurrección, los cuerpos nuevos y entrar a la gloria con nuestro Señor. Si ya tienes convicción de todo lo anterior, si realmente te electas en que fuiste elegido desde antes de los tiempos, que fuiste llamado, que fuiste justificado, entonces solamente te resta esperar. Y así dicen los versículos 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces ya sabes, todo esto. Hasta aquí se ha completado el proceso, pero en realidad ya la intención, ya la firma, ya todo está listo. Ya tengo las primicias del Espíritu Santo, ya fui justificado. ¿Qué me falta? Solamente entrar en la plenitud. Y eso debe darte completa esperanza, paz, paciencia, aguardar entrar a esa plenitud. Los teólogos lo han definido como el ya, pero todavía no. Ya eres hijos de Dios, pero todavía no se ha consumado en todo el sentido de la palabra. Fuiste predestinado, pero tienes que terminar glorificado. Si todas estas verdades y el Evangelio llegan a ser tan fuerte convicción en tu corazón, tú vas a estar dispuesto a bendecir al huérfano. Está en ti esa tarea de que sigas creciendo tú mismo en tu conocimiento de lo que hizo Cristo por ti. Te adoptó. Sumergirte a las profundidades de estas verdades va a ser lo que nos lleve como pueblo de Dios a bendecir al huérfano. Quiero leerte otra definición que encontré en la Real Academia Española de este concepto que te había mostrado, catalizador. Ellos dando otro ejemplo enfocado a un dicho persona o cosa. Sugieren lo siguiente: el catalizador es el que estimulan el desarrollo de un proceso. Por ejemplo, el alcalde fue el catalizador de las reformas humanas. Entonces yo creo que si lo pudieran entender así. Aquí en la ciudad nadie avanza para construir una carretera. Ya tienen varios años que no se concreta este proyecto hasta que llegó un gobernador que movió cielo, mar y tierra para conseguir recursos federales y concretó ese proyecto. En una nota del periódico pueden decir, si pudiéramos identificar el catalizador de este proyecto, definitivamente fue nuestro gobernador. ¿Se fijan? Ese es el concepto al cual quiero que apunte tu corazón. ¿Cuál es el catalizador para que tú bendigas al huérfano? Si ya somos iglesia, si somos hijos de Dios creados para buenas obras, ¿por qué no las estamos haciendo? Porque nos falta voltear a Cristo, depender de Él, sumergirnos en lo que Él hizo. Si entendiéramos de manera más profunda cómo es que somos adoptados hijos de Dios, nosotros vamos a bendecir al huérfano. Escuchamos esa analogía de lo que veíamos al inicio. Les ponía ese ejemplo: para obtener la sal se necesita el catalizador del agua. Siguiendo esa misma ilustración, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Nosotros entendemos esto acerca de Jesús mismo que dijo él. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús es esa agua que necesitamos tú y yo para llegar a ser sal, la sal del mundo que también nos ilustraba en una parábola. Tú y yo no vamos a bendecir al huérfano si no entendemos que tenemos que ir primeramente a Cristo de manera continua. Aquí mismo en el capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces está diciendo Romanos, lo más importante es que tú y yo volteemos a ver a Cristo Jesús. Solamente así van a llegar a tocar nuestro corazón de manera permanente cualquier sugerencia u otros datos que nos den. Quiero plantear algunos de ellos. La UNICEF en el 2015 dijo que había casi 140 millones de huérfanos en el mundo. Solamente en México hay 1.6, según estadísticas del año pasado. Entonces, al verdadero creyente que ama a Dios, esto le va a doler. Aquellos que han vuelto su mirada a Cristo, esto sí les va a conmover. Aquella persona que mira estas estadísticas y, por ejemplo, la Oxfam es una organización que nace en la Universidad de Oxford y es el organismo mundial más grande que combate a la pobreza. Ellos dijeron lo siguiente: habrá 500 millones de personas en pobreza tras la pandemia del COVID y obviamente muchos huérfanos. Van a crecer la cifra. Al día de hoy, en este mes de noviembre, ya sobrepasamos el millón de muertos por el COVID de manera oficial en todo el mundo. Entonces, si tú escuchas esta cifra y no te conmueve en tu corazón, es porque nos falta ese catalizador que es Cristo Jesús para mover a su pueblo. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Y te invito a que las hagas en este mes, en esta misma semana, si es posible. Obsequia útiles escolares a los huérfanos. Bendice también a los tutores. Utiliza tus bienes, tu tiempo para bendecirlos. Mi esposa en estos días pasados empezó a tener un sentir en su corazón porque un compañero de clases de nuestro hijo que está en primero de primaria, pues no lo veíamos en las clases de Zoom y un día le pregunta a su mamá, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Por qué no lo vemos ahí? Ay, pues es que no tengo internet. Entonces, mi esposa ya me había comentado varios días atrás, a mí me gustaría apoyarle con eso. ¿Qué te parece si le decimos que venga aquí y tome clases con nosotros? Pero lo dejó solamente en su mente y pasaron algunas semanas y ella escuchó un sermón en el cual un gran predicador dijo lo siguiente: cuando tú vas a la escritura y lees y lees y lo tienes que hacer, tienes que comprender, crecer en el conocimiento de Dios. Pero si eso no te mueve a bendecir al prójimo, entonces tienes que regresar al Evangelio y otra vez a leer y a leer y a leer. Porque si no eres movido a hacer algo práctico, todo esto está quedando vacío. No estás entendiendo el Evangelio. Ese predicador fue Paul Washer. Y mi esposa me dice, cuando escuché eso, Dios me quebrantó. Y en ese mismo día, marca a la vecina. Y ella se puso bien contenta y dijo, no sabes, no tienes ni la menor idea cuánto lo necesitamos. Estamos en necesidad, no hemos podido pagar el internet. Ella tiene que trabajar, entonces este niño, pues ahora en estos momentos, puede tener ahora acceso a su educación. Pero se fijan, ¿cuál fue el catalizador? El comprender la palabra de Dios. Y eso nos pega fuerte. El saber que hay tantas necesidades nos pueden seguir diciendo cifras en este domingo 8 de noviembre que estamos en esta iniciativa de Domingo para el Huérfano. Podemos ver eslogans bonitos como este. Todos los niños merecen crecer en familia. Pero para muchos solamente va a quedar en esa frase y no van a hacer absolutamente nada. Pero la palabra de Dios obra poderosamente en los hijos que realmente quieren amar, honrar a Jesús y a Dios. Este mes te invito a que gastes dinero en los huérfanos que tienes más cerca. Empieza con los de tu congregación. Si alguien de tus conocidos, de tu familia, de tu iglesia local, ya está bendiciendo a un huérfano, a una viuda, a alguien necesitado, tú también ayúdale a aliviar sus cargas. Invierte tiempo también en esas familias de tu iglesia y de esa manera ellos también van a poder bendecir de una manera mejor a ese huérfano. Sé las manos que cargan o abrazan a un niño, más que solamente ofrecer, orar por ellos y tal vez ofrendarle. Eso es bueno que lo haga. Pero créeme, no se compara cuando tus mismas manos abrazan a ese pequeñito. A eso apunta el propósito de este sermón, adoptados para adoptar. Cuando tú entiendas ese concepto de la adopción, de lo que eres tú en Cristo, ya no vas a poner más trabas para tú mismo tomar en tus manos un pequeñito para bendecir a un adolescente, abrazarlo y decirle, es real el amor de Dios. Hace un par de noches, o creo que la noche más bien anterior, estaba recordando, ¿no?, lo que son las desveladas. Tenemos una pequeñita que tan solamente tiene 4 semanas de haber nacido. Y nosotros, pues hemos recordado eso, te repito, en las desveladas, porque nos tenemos que levantar a preparar el biberón. Entonces, mientras yo estaba dándole biberón en esta noche, nos dicen, pues, los expertos, tienes que platicar con ellos, dile cosas bonitas. Entonces, yo empecé a decirle a esta pequeñita: mira, tú eres especial, Dios te ama. Dios te tiene aquí porque estás en un lugar muy especial en su corazón. Y empecé a ministrarla, diciendo, tú eres hermosa, eres bella, tienes un propósito en esta tierra. Y ella empezó a abrazar mi dedito, empezó a agarrarlo. Y era algo así como que a veces le das el biberón en la noche y anda uno medio dormido. Y ya se te olvida hablarle y ella también se queda muy quieta. Pero cuando yo empecé a conversar con ella reaccionó muy distinto a las noches pasadas y Dios empezó a hablar conmigo y me dice, ¿sabes qué? Esta niña es mi hija y tú has sido el medio para bendecirla. Tienes una recompensa eterna por ello. Y eso es lo que te quiero invitar a ti. Ojalá que más creyentes, más cristianos, lleguemos a ser literalmente esos brazos que carguen, que abracen al huérfano. Solamente es a través de que crezcas en el conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Y si tú y yo entendiéramos todo lo que Él hizo por nosotros, lo que ya nos corresponde como hijos, herederos con Cristo, y que solamente estamos a un paso de la glorificación, vamos a hacer cosas que honran a Dios. Oremos, Señor bendito, muchas gracias por este mensaje. Gracias por lo que has traído a nuestra iglesia. Sabemos, Señor, que ya has preparado corazones, que hay muchos creyentes que te aman de todo corazón y que les has ayudado a crecer por tu gracia en el conocimiento del Evangelio. Yo sé, Padre, que ellos van a reaccionar y van a honrarte. Gracias, Padre, por darnos un domingo en el cual podemos recordar a la viuda, al huérfano, a todos aquellos que necesitan ver que eres un Dios real, que quiere restablecer todas las cosas y que ya lo has hecho a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a voltear a Él, que es el agua viva, para que nosotros podamos ser la sal de este mundo. Oramos, honramos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.